Buenos días. La lectura se encuentra en Ageo, capítulo 1, versículos 12 al 15. Dice, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo, obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Esta es palabra de Dios.
Ya, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Bien? Excelente. Siempre pregunto eso porque tengo la duda de... La duda si se escucha o no. Gracias. Ok, estamos con nuestra serie del libro de Ageo, un libro chiquitito, nuestra serie llamada Reconstruyendo nuestra relación con Dios. Nos toca la última parte del capítulo 1 y lo que vimos el domingo pasado, de los versículos del 1 al 11, si lo podemos resumir en una sola palabra, podría ser insatisfacción. ¿Okay? El pueblo había llegado del exilio, hacía muchas cosas, pero no se estaban preocupando por lo que Dios había estado pidiéndoles. Como que sus prioridades cambiaron. Y en el versículo 5 y 7 del capítulo 1, el Señor les dice a través del profeta Ageo, reflexionen. Eso le está diciendo este pueblo. Reflexionen sobre su proceder. Palabras fuertes y un llamado fuerte de atención para este pueblo olvidadizo. Debían construir el templo, pero tenían cosas más importantes que hacer y de qué ocuparse en su regreso del exilio. No estaban cumpliendo con lo que Dios les estaba ordenando. Y el Señor, a través del profeta Ageo, les va a cambiar la manera de ver las cosas, les va a cambiar su actitud a través de lo que el profeta Ageo les va a decir. Les va a ayudar a cambiar sus prioridades, a obedecer y por fin empezar a reconstruir el templo del Señor. Y la gran interrogante que dejó el pasaje anterior es, ¿de qué manera responderá el pueblo al llamado que Dios está haciendo a través del profeta Ageo? ¿Cómo va a responder este pueblo? Y esta no es una pregunta que afecta solo al pueblo de ese entonces, año 520 a.C., sino también a nosotros hoy en día. ¿Cómo respondes tú cuando Dios te habla a través de su palabra? ¿Cómo respondes? Lo invito a orar antes de meternos al pasaje. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros y eres nuestro buen Padre. Y como este buen Padre que hoy recordamos, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a poder a ir volviendo a reconstruir una relación contigo, a veces cuando está lejana o dañada. Ayúdanos a ir reconstruyendo esa relación día tras día contigo, con nuestro buen Padre. Así que ayúdanos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo responde el pueblo a la voz de Dios por medio del profeta Ageo? Responde obedeciendo. Verso 12. Abran sus Biblias. Verso 12 dice, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Por lo tanto, la respuesta del pueblo fue rápida. Obedecieron las palabras de Ageo, las palabras que Dios le estaba diciendo a través del profeta Ageo, y responden rápido, obedecen, toman un compromiso delante del Señor. Desde que llegaron del exilio habían pasado 18 años y no habían hecho nada, y ahora responden. Estaban en plena comodidad, preocupados de otras cosas, pero escuchan la palabra del Señor y obedecen. Eso es lo que parte el versículo 12 diciéndonos, que hay una obediencia por parte del pueblo. Si somos observadores en este versículo y en el capítulo entero, podemos darnos cuenta que hay un gran cambio en las palabras del profeta Ageo, en el lenguaje de este versículo 12, porque el pasaje anterior, en especial en el versículo 2, vemos que Ageo usa o le habla al pueblo con bastante lejanía. De manera despectiva les dice: así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Ahora hay un gran contraste en el versículo 12 con las palabras que dice el profeta Ageo, y vemos una relación mucho más cercana, más íntima, de un Dios más cercano a este pueblo, porque ve obediencia en ellos. Vio que la respuesta fue rápida cuando Ageo les habló, y las palabras del profeta pasaron de ser distantes a ser muy cercanas, íntimas. Fíjate nuevamente el versículo 12. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Ahora habla del Señor su Dios. Ya es esto de pertenencia, ¿cierto? Esto es mío, es mi Dios y este es mi pueblo. Una muestra además de cercanía. Y cuando dice el resto, la mejor traducción es remanente, o sea, es su pueblo especial, su pueblo íntimo. Entonces no es el resto como lejano, sino mi pueblo. Este resto de pueblo es mío y está obedeciendo a su Dios. Por lo tanto, su pueblo especial está listo para escuchar y listo para obedecer al Señor y empezar a reconstruir el templo que se le había mandado hacer. Porque al parecer sus prioridades estaban cambiando. Se dieron cuenta este pueblo que obedecer la palabra de Dios era más importante que cualquier otra cosa que estaban haciendo, como por ejemplo que estaban embelleciendo sus casas. Recuerdan que habían estado en ruinas, el pueblo babilónico, el imperio babilónico había arrasado con toda la ciudad, estaba todo en el suelo, y ellos llegaron del exilio y empezaron a reconstruir sus casas. Después tenían que empezar a reconstruir el templo, pero ¿qué hicieron? Siguieron embelleciendo sus casas, segundo piso, tercer piso, subterráneo, no sé. Pero crecieron más sus casas en mes que ir a reconstruir el templo. Estaba todo botado como en una guerra, ¿cierto? Cuando vemos estas imágenes de la Segunda Guerra Mundial, todo en el piso, así estaba exactamente la ciudad, todo en ruinas. Pero esta vez habían entendido que sus prioridades estaban erradas y obedecieron a su Dios. Pero no solo obedecieron, sino que acataron. ¿Se dieron cuenta? Acataron. Ese obedecer no solo se ve de manera interior, sino se demuestra de manera práctica. Obediencia conlleva acción. No solo escucharon las palabras de que Dios le estaba diciendo a través del profeta Ageo, sino que también accionaron, acataron, iniciaron lo que Dios les había dicho. Pusieron en funcionamiento lo que habían entendido. Obediencia conlleva acción, está diciendo. ¿Cómo es nuestra obediencia? Pregúntate, ¿cómo es tu obediencia a Dios? Hoy en día somos parte de una sociedad que ha ido cambiando fuertemente. Y una sociedad que es muchas veces irreverente, irrespetuosa, incluso insolente. Dueños de la verdad. Muchas instituciones están corrompidas, las autoridades no son respetadas, ni menos tomadas en cuenta. Muchas veces en la familia incluso no hay respeto entre esposo y esposa, entre padres e hijos. La insolencia muchas veces es parte diaria de la vida de las personas. Eso es lo que vemos, no solo afuera, sino dentro de la iglesia. La obediencia muchas veces está ausente en nuestro lenguaje cotidiano. La obediencia solo ocurre muchas veces cuando me conviene, ¿cierto? Cuando me conviene, yo obedezco y hago. Pero si no, respondo de manera fuerte. Y quizá uno puede estar pensando, bueno, pasa a las personas que no conocen a Dios, que su corazón está lejano a Dios, que Dios no es su prioridad, entonces por lo tanto actúan de esta manera, personas lejanas a Dios. Fíjate, recuerda lo que estamos hablando de este pueblo, ¿cierto? Pueblo que era el pueblo de Dios, supuestamente debería comportarse de una manera adecuada, pero no lo estaba haciendo. Vivimos en esta sociedad, ¿cierto? Los cristianos también somos partes y deberíamos ser distintos. Pero muchas veces no lo somos. También muchas veces mostramos que nuestra prioridad no es Dios. Que cuando Dios nos habla a través de su palabra, no obedecemos. Nos comportamos muchas veces de manera irreverente, insolentes y despectivas con Dios. Y lo obedezco a Dios cuando me conviene y cuando no me afecta con lo que yo más deseo en mi corazón. Si no me afecta eso, yo obedezco al Señor. El pueblo no estaba obedeciendo porque primero para ellos su prioridad era sus casas, embellecer sus casas, construir, tener tranquilidad. Esa era su prioridad, pero no estaban obedeciendo. El Señor tuvo que enviar al profeta Ageo y decirles, ¿cuál es tu prioridad? ¿No estabas deseando en el exilio volver a tener esa relación con Dios, a reconstruir el templo para poder estar con ellos? ¿Por qué? Ahora que te doy esta oportunidad de volver, no lo estás haciendo. 18 años han pasado y tú estás quieto, cómodo, preocupado de mi casa, dice, de tus casas, de embellecerlas, de hacerlas crecer. ¿Qué está pasando? Te doy la oportunidad y no me estás obedeciendo. Esta orden de Dios al pueblo de reconstruir su relación con Él no es solo para ellos, sino también es para nosotros de ordenar o reordenar nuestras prioridades en la vida. No es solo para ese pueblo de ese tiempo, ¿no? 520 antes de Cristo. Mucho. No, sino es para ti también hoy y es ahora a reordenar tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades en esta vida? ¿Cuáles? Una reconstrucción de tu relación con Dios basada en obediencia, acción, obediencia que se ve reflejada en acciones prácticas. Y no acciones que se vean reflejadas para que los demás lo vean, sino porque yo obedezco en amor a este Dios que me salva. Por eso yo acciono de manera evidente, quizás visible para los demás. Dios está pidiendo al pueblo y nos pide a nosotros una vida de dependencia, confianza y obediencia a nuestro Dios. El pueblo tuvo que meditar en su comportamiento, analizar en dónde estaban poniendo su corazón para poder darse cuenta que estaban equivocados y desenfocados de su caminar. Y es esto mismo lo que debemos hacer nosotros. Examinar nuestro corazón y ver dónde están nuestras prioridades. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has preguntado muchas veces dónde están, cuál es tu prioridad en la vida? Y si sabes la respuesta, ¿está bien? ¿Está mal? Ver y analizar por qué nos cuesta tanto obedecer las cosas que no nos gustan hacer. Pregúntate, ¿cómo estoy respondiendo cuando Dios me habla a través de su palabra? ¿Cómo reacciono cuando la palabra de Dios me pide cambiar algo que me gusta hacer? ¿Cómo reacciono cuando Dios me pide, eso no es correcto, pero yo lo anhelo, lo deseo? ¿Por qué me cuesta tanto dejarlo atrás? Porque es tu prioridad, es lo que yo deseo, es lo que a mí me gusta y no lo quiero dejar. Lo maravilloso de este pasaje es que Dios nos dice, no estamos solos, Dios está con nosotros. A pesar de nuestra actitud de desobediencia, Él nos ayuda a cambiar nuestras malas actitudes. Mira el verso 13. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios había utilizado al profeta Ageo para dar un mensaje claro al pueblo, invitándolo a reconsiderar sus caminos, a buscar al Señor, a mirar sus prioridades. La respuesta del pueblo fue rápida, demostrando un cambio de actitud y concentración absoluta en reconstruir el templo del Señor. El pueblo entendió que el Dios Todopoderoso estaba con ellos y a pesar de que le habían fallado, de que por más de 18 años se habían olvidado de Dios, Él estaba acompañándolos. Dios les quería asegurar su presencia, su protección, al decirles, yo estoy con ustedes, a pesar de que me han olvidado. Qué buen padre, ¿cierto? Yo estoy contigo a pesar de que tú me diste la espalda. Entonces, ¿esto significa que Dios no estaba con ellos antes? No, Dios siempre estuvo con ellos. Si leemos la Biblia desde Génesis, podemos darnos cuenta que Dios siempre se ha encargado de dejar claro que Él siempre está con su pueblo. En Génesis 28, vemos que el Señor le dice a Jacob que estará con él. En Génesis 39, cuando José está en Egipto, le dice lo mismo, yo estaré contigo. En Josué 1, cuando el pueblo iba a entrar a Canaán, el Señor les dice que Él estará con ellos. Y así repetidos y muchos versículos en el Antiguo Testamento que hablan de que el Señor está con su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús, antes de ser enviados a ser discípulos por el mundo en Mateo 28, recibieron una poderosa palabra de estímulo que les dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, les dice Jesús. Yo estoy con ustedes. Les aseguro que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Por lo tanto, esta gran promesa de Dios a su pueblo no significa que Él estaba solo de espectador, sin hacer nada. Por el contrario, su presencia estaba con ellos, ayudándolos en su tarea de reconstruir el templo, dándoles protección y descanso para terminar esta obra. Dios les está garantizando que estará con su pueblo especial hasta cumplir la obra. Para el pueblo era muy importante tener este templo armado, construido, porque ahí encontrarían la presencia de Dios y así podrían alabarle. Pero lo que Dios estaba mostrándole al pueblo que es que a pesar de que el templo esté o no, Dios estaba con ellos, porque su presencia está en todos lados. Dios, el templo no estaba en ese momento, estaba en ruina, pero Dios estaba con ellos. No era necesario el templo porque Dios estaba con ellos. El templo era ese simbolismo de la presencia de Dios para ayudarlos a permanecer fieles, para recordarles de ser obedientes y de rendirle culto a este Dios. Por eso el Señor les pide que lo reconstruyan. Ellos debían entender que el templo no es igual a Dios, el templo es el lugar donde Dios había decidido habitar en ese momento. Pero Dios estaba en todos lados. ¿Por qué era tan importante entonces que ellos entendieran lo que significa el templo? Porque muchos años más adelante, Jesús nos dice que Él es el verdadero templo. Y que por medio de la obra de Jesús en la cruz nos hace parte de ese templo y ahora nosotros somos el templo vivo de Dios. Dios en nosotros, Dios está contigo, Dios está conmigo en mi corazón. El apóstol Pedro nos dice que somos piedras vivas que conforman este templo y el libro de Ageo apunta a este verdadero templo en donde Dios mismo está morando junto a nosotros, está viviendo junto a nosotros. Es importante que entendamos que estas cuatro paredes no son el templo donde habita el Señor, sino el Señor decidió que tú eres el templo vivo y esa es una gran responsabilidad como hombres y mujeres en esta sociedad que va cambiando. Porque cuando yo salgo de este edificio, Dios sigue morando en mi corazón. Y lo que yo hago, lo que yo digo, lo ven los demás. Tengo una responsabilidad con la sociedad como hijo de Dios, como parte del pueblo de Dios. Y la evidencia de que la presencia del Señor mora en nosotros y en el pueblo de aquel tiempo es que movió el corazón de ellos a trabajar. Si escucharon la palabra de Dios por medio del profeta Ageo, la quisieron obedecer, entonces se pusieron a trabajar. Versículo 14 dice, el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Ese inquietar, su significado más exacto es que movió el corazón del pueblo y no solo de ellos, sino también del gobernador de Judá, dice Zorobabel, y del sumo sacerdote Josué. Como que los amarró de tal manera que se pusieron a trabajar rápidamente. Hay un despertar de su espíritu, un avivamiento en el corazón del pueblo que los despierta de su letargo para lograr cumplir con los propósitos de Dios. Los mueve, los amarrea. La promesa no es que solo el Señor estará a su lado para brindarles protección y ayuda, sino que también se encontrará en su corazón para animarlos constantemente, para moverles el corazón y ayudarlos a moverse, a trabajar. Dios está con nosotros, somos su templo, mueve nuestro espíritu, nos anima, nos da vigor, nos renueva las fuerzas, nos da dones, nos da un corazón alegre para servirle y quiere que seamos parte activa de su obra. No solo miradores, sino también que seamos parte activos de su obra, protagonistas de su obra. Quiere que muchos más conozcan a este Dios, que conozcan el Evangelio y quiere que trabajemos en nuestra santidad, en nuestro crecimiento como hijos de Dios. No desea cristianos que hagan las cosas por obligación, sino quiere colaboradores que sirvan alegremente. Este avivamiento del pueblo en aquel tiempo del profeta Ageo no solo quedó en los corazones, sino que descendió a las manos. El pueblo se dio cuenta que el cambio de actitud no era solo una reacción emocional y del momento, sino algo que debían llevarlo a cabo y ponerse a trabajar. Por lo tanto, todo avivamiento que Dios produce en el pueblo no solo se queda en los corazones o en la mente, sino se transforma en acciones que dan la gloria a Dios y que benefician la expansión de su reino. Y esto es algo que debemos darle mucha importancia. pero mucha importancia como comunidad de San James. Acá hay un mensaje para cada uno de nosotros en particular, pero también como comunidad cristiana. Dios nos está llamando a través de su palabra a actuar, a trabajar, a no quedarte sentado cómodo. Muévete, te dice. Mueve tu corazón. Y si sientes que estás en un momento de comodidad, quizás de lejanía con Dios, que estás tranquilo sentado quizás en tu banca y esa tranquilidad te lleva a no a servir en el reino de Dios, pregúntate. Debemos preguntarnos por qué estamos tan dormidos, por qué estamos tan falta de compromiso con la obra de Dios. ¿Por qué quizás tienen que obligarnos a hacer las cosas? ¿Qué está pasando? ¿Dios no te entusiasma? ¿No es importante para tu vida? Mira al que está al lado tuyo, por favor. Y zamarréalo y dile, despierta y actúa. Quiero ver eso, despierta y actúa. Paula, muévete y agarra a Luis. Despierta y actúa. De verdad, despierta y actúa. Eso quiere el Señor. Está moviendo el corazón para que nos movamos. Despierta y actúa. Lo tenía ahí. Despierta y actúa, de nuevo. Somos el templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. Dios está con nosotros. ¿Qué te impide obedecerle y actuar? ¿Cómo le vas a responder a Dios cuando te habla a través de su palabra? Nuestro llamado no es solo escuchar y quedarnos sin hacer nada, sino es actuar y a comprometernos en su obra. Es un llamado a dejarnos llevar por la obra del Espíritu Santo que vive en nosotros y que nos guíe para ir trabajando en nuestro caminar cristiano, en nuestro crecimiento. Y no solamente solos, como grupo, como familia, como comunidad. Es un llamado a obedecer, a actuar, a temerle al Señor porque lo amamos y sabemos que sin Él no somos nada. Mira lo que dice Filipenses 2, del versículo del 12 al 13. Dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es Dios quien despierta nuestro corazón y nos guía a hacer estas obras. Pero nuestro trabajo es obedecer, ser sensibles a escucharlo y trabajar arduamente en nuestra vida, en nuestro corazón, pero también en su obra. No dejándonos influenciar por el mundo, sino escuchando y obedeciendo su voz mediante su palabra. Nos llama a buscar activamente su palabra respondiendo con obediencia. Recordemos que somos el templo de Dios. Dios está con nosotros y quiere que lo escuchemos, que lo obedezcamos y que actuemos. Zamarréate todos los días, cada mañana, que el Señor mueva tu corazón. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos. Inquieta nuestro corazón día tras día. Señor, necesitamos que nos muevas. Somos muchas veces tan cómodos, Señor. Nos gusta esa comodidad porque estamos tranquilos, nadie nos molesta. Pero tenemos esa obligación de actuar, Señor. De mostrar a otros, aquellos que no conocen tu evangelio, Señor, a trabajar, a ser colaboradores en tu obra, Señor. Ayúdanos a ir creciendo en eso, Señor, a entender la importancia de actuar, de trabajar en tu obra, Padre. No es fácil, pero necesitamos remecer nuestro corazón, entender que tú eres importante para nuestra vida y con eso debemos ponerlo en acción, Señor. Ayúdanos de manera personal, pero también como comunidad San James, a salir de ese letargo, de esa comodidad, a levantarnos de nuestras bancas y ponernos a trabajar en la misión que tú nos has dado, de ir y hacer discípulos a las naciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.